Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Muy buen día, bienvenidos a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, siempre a través de Radio Universidad de Chile. Muy contentos de estar con ustedes en esta jornada de día miércoles 15 de noviembre. Vamos a irnos inmediatamente a lo nuestro y les quiero compartir la reflexión del día. La entrega Richard Branson. No te avergüences de tus fracasos, aprende de ellos y empieza de nuevo.
Regiones.
Cuando el emprendimiento se convierte en integración, ideas de negocio lideradas en su mayoría por mujeres de Arica y Tacna protagonizaron la feria de emprendimiento que organizó Corfo junto a la Universidad Santo Tomás, esto en el Parque Carlos Ibáñez del Campo. La actividad marcó el cierre del proyecto del Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación, Difusión y Fomento del Emprendimiento en la Región de Arica y Parinacota, que durante 10 meses capacitó a más de 700 personas en la sede de Arica de esta Casa de Estudios Superiores. Una de las beneficiarias fue Ruby Rospigliosi, presidenta de la Corporación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Tacna, quien destacó esta instancia de aprendizaje e integración. A pesar que somos países distintos, las necesidades, problemas, demandas de las pymes son las mismas, por lo que trabajar de manera asociativa a través de este proyecto apoyado por Corfo nos permite tener otra visión para mejorar nuestros productos y desarrollar una relación binacional entre Tacna y Arica, Perú y Chile.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica. Invitados.
Siendo las 10 de la mañana con 3 minutos, ya está instalado en nuestra mesa, ya estamos haciendo la previa nosotros junto a Marcos Veragua, gerente de la Confederación de Comercio Detallista y Turismo de Chile, estará con nosotros en el primer bloque. Y luego en la segunda parte del programa conversaremos con Francisco Rosier, director de innovación de Transforma Alimentos.
Música chilena.
Es Iván Borkowski que se acompaña de Nadie es tan normal. El tema, mujer.
Morados y un cuerpo ausente.
Le vamos a dar la bienvenida en este día gris. Nubladito está acá en Santiago, aunque se espera una máxima probable de 24 grados. No sé si iremos a llegar a esa temperatura, pero bueno, hay que ya definitivamente acostumbrarse a estos cambios climáticos. Hay que andar con una muda de verano y otra de invierno preparada. Don Marcos Veragua, gerente de la Confederación de Comercio Detallista y Turismo de Chile, nuevamente en Conexión Empresarial. Marcos.
Muy bien, pues muchas gracias por esta invitación que nos hace periódicamente la Radio Universidad de Chile para participar en este programa, que es una verdadera ventana para la pequeña empresa, para los emprendedores en general, y especialmente del que representamos nosotros, que es del comercio detallista y del turismo, Alfredo.
¿Ah? Así es, y hay muchos temas que abordar y conversar, Marcos, y me parece también relevante destacar lo que usted acaba de decir. Conexión Empresarial, siempre pensando en las asociaciones gremiales, de darles una vitrina para instalar temáticas que no siempre son conocidas.
Alfredo, y estamos muy conscientes, digamos, de la importancia que hoy día significa contar que la pequeña empresa, que los emprendedores cuenten con programas en los cuales puedan plantear sus inquietudes, sus problemas y las iniciativas que están poniendo en marcha, porque detrás de los dirigentes hay gente que espera mucho. Entonces hay gente que está con inquietudes, que está con problemas, ¿verdad? Y tiene que ver cómo puede ir canalizando esas inquietudes y esos problemas para que sean escuchados y puedan ser solucionados, que es lo que la gente espera, ¿verdad?
Así es. Oye, y a propósito de buscar distintos temas, lugares de encuentro, hay un tema, un congreso que se realizó, terminó hace muy poco, lo estuvimos conversando la jornada anterior, el Congreso del Comercio Detallista y Turismo de las Américas, la Declaración de Viña del Mar. Hay varias cosas que sucedieron en este lugar.
Efectivamente, Alfredo, fíjese que se trata de la instancia de mayor relevancia en el año de los empresarios MIPYMES del comercio detallista y del turismo de las Américas. Y esto ocurrió hace muy pocos días atrás en las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar. Allí se dieron cita más de 400 delegados que representaron a los diversos países de América y también de Chile. Y allí se analizaron precisamente las inquietudes, los problemas y aspiraciones que tienen los pequeños empresarios del comercio detallista y del turismo de los diversos países de América. Ahí, digamos, yo le puedo decir a usted, bueno, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué se reúnen? Fíjese que hemos cumplido ya en esta al amparo de la Organización Internacional del Comercio Detallista de las Américas, se han cumplido 27 años. Y el gran objetivo, o los grandes objetivos de esta organización es potenciar lo que significa la integración de los países de América por intermedio del intercambio comercial, intercambio gremial, intercambio social, cultural y turístico, que hasta la presente fecha han dado excelentes resultados. Yo le voy a dejar a usted hoy día un recuerdo de lo que fue ese congreso. Fíjese, usted, le traigo aquí un librito que editó Chile, la Confederación de Chile, que fue la organizadora.
Gracias, Marco.
Y le voy a entregar también el documento final, porque esto es igual que una cumbre.
Esta es la declaración final.
Se suscribió la declaración de Viña del Mar, que contiene el trabajo realizado durante estos días en Viña del Mar, en la ciudad Jardín, en donde se trataron todos los temas. Y fíjese usted, Alfredo, que los temas son muy parecidos. Los problemas son muy parecidos a Chile, ¿verdad? Donde existen aspiraciones. Entonces, dejar de manifiesto, por ejemplo, dice el primer punto de esta declaración, que el comercio detallista forma parte importante de las denominadas empresas MIPYME como factor esencial que hace a la producción y comercialización de bienes y servicios en todo el continente americano, y como tal se convierte en una herramienta básica para el desarrollo sostenible e inclusivo y la integración de nuestros países. Y no solamente ese tema, sino que se trató también el tema de que las unidades económicas que se llaman empresas MIPYME deben ser tratadas de forma muy diferente a las grandes empresas. Ya lo hemos conversado en otras ocasiones en este programa. Y la verdad de las cosas es que, a pesar de todo lo que se ha insistido, Algunas autoridades, llamémoslas del Poder Ejecutivo y el Legislativo en nuestro país, lamentablemente siguen metiendo en el mismo saco a todas las empresas como que todas fueran iguales. Y usted ve que no todas son iguales. Las pequeñas empresas tienen muchas dificultades, viven el día a día con muchas dificultades. Les cuesta un poco tener acceso al mercado, acceso a la fuente de financiamiento, a la fuente de capacitación, qué sé yo, al mundo moderno, a la tecnología, a equipos profesionales. Entonces, es un mundo totalmente distinto y a veces la autoridad no lo entiende así. Ahora que vienen las elecciones, pues don Alfredo, oiga, todo el mundo se preocupa de las pymes. Todo el mundo está preocupado de apoyar a las pymes. Pero sin embargo, cuando llegan las elecciones y hay que votar iniciativas que favorecen a las pymes, oiga, lo que firmaron con la mano, después lo borran con el codo. Entonces ya tenemos experiencia, por eso que nosotros hemos formulado hace muy poco, y en el día de ayer nomás, el presidente nacional nuestro, Rafael Cuncille, formuló un llamado a toda su gente, a toda su base, para que vayan a votar y voten en conciencia por quiénes son realmente los candidatos a cualquier representación popular que estén con las pymes, porque decirlo es muy distinto que actuar. Entonces ya nosotros tenemos experiencia, Alfredo, y creo que la gente tiene que votar efectivamente por los candidatos que realmente interpreten y apoyen efectivamente a este importante sector de la economía nacional, que a pesar de todas las dificultades que tiene, fíjese, todavía sigue siendo uno de los mayores sectores que da puestos de trabajo. Las pymes están ya por el 55% y tanto de puestos de trabajo que dan en el país. Así que yo creo que es importante que la gente decida en conciencia y vote por los candidatos que han apoyado a través del tiempo a las empresas MIPYMES.
Esto de las elecciones es como transitar por un campo minado.
Así es, ¿ah? Así es. Porque usted sabe que como gremio a nosotros no nos corresponde, ¿no es cierto?, actuar en política, porque la ley nos prohíbe. Pero sí podemos ver, podemos recomendar a la gente que vote por la gente que, o por los candidatos que están siempre al lado de las empresas MIPYMES, no solo predicando, sino que practicando, que es lo que nos gusta a nosotros.
La acción.
Exactamente. Así la que acción. Ya hay muchas experiencias en el país. Y como gremio le vuelvo a decir yo, nosotros no nos estamos metiendo en política porque esa no es nuestra misión. Nuestra misión es representar y agrupar gremialmente a todos los comerciantes detallistas y empresarios MIPYMES del comercio detallista y del turismo en general.
Pero en el fondo, en el corazón de esto que me acaba de comentar Marco, ¿ustedes como asociación gremial están realmente de acuerdo con eso? Porque yo creo que el tema de la política se cruza, es absolutamente transversal, pues siempre se cruza con
todo. Lógico, cada comerciante, cada emprendedor como ciudadano tiene el legítimo derecho de pensar como estime conveniente y decidir en conciencia en el momento que tenga que votar en las urnas, tiene que decidir como le diste su conciencia o de acuerdo a la experiencia que ellos tengan. Pero no es nuestra misión, le vuelvo a decir, oiga, voten por tal o cual candidato.
Ah, correcto.
No,
sí,
nosotros
sí.
No podemos decir.
No,
porque en ese mismo momento estamos dividiendo al gremio. Este gremio de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile se ha mantenido, fíjese usted, con una férrea unidad a través del tiempo porque ha respetado, ¿no es cierto?, los pensamientos de todos los integrantes que de este gremio. ¿Verdad? Porque en un gremio tan grande como este, usted puede pensar de la A hasta la Z. Y si usted toma una definición determinada, es indudable que va a terminar, digamos, desuniendo a un gremio que es tan considerado y respetado por los diversos sectores de la vida nacional.
Volviendo a lo del Congreso, son 27 años.
27 años.
Se cumplen. ¿Hay cosas concretas durante todos estos años que se han ido concretando tanto a nivel regional? Porque aquí estamos hablando de un tema de integración que es muy potente. Yo, de hecho, ahora recién estaba comentando al comienzo una noticia que tiene que ver con el emprendimiento y la integración en Arica con Arica y Tacna. ¿Este tipo de instancias generan realmente cosas prácticas y útiles?
Mire, efectivamente, Alfredo, es muy importante porque si hacemos un balance de lo que ha significado esta organización del comercio detallista de las Américas a través de sus 27 años de vida, es indudable que se ha avanzado bastante. Se ha establecido una instancia que es considerada y respetada, por ejemplo, a través de la Organización de Estados Americanos, la OEA, se existe un contacto directo con la Organización de las Naciones Unidas, con la Organización Internacional del Trabajo, con la CEPAL y con todos estos organismos a los cuales se les mantiene informado qué sé yo, a través de comunicaciones, dándole a conocer que existe esta institución para que sea considerada en todo lo que signifique, digamos, el aporte de este importante gremio. Se ha establecido también un contacto con las entidades más relevantes del comercio detallista de los países de América, con los cuales, reitero, hay programas de integración a través del intercambio comercial, ¿verdad? El intercambio gremial, que es muy valioso, el intercambio cultural y el intercambio, yo diría, turístico. Entonces, todo esto, indudablemente, que se ha potenciado en estos 27 años y hoy día esta organización del comercio detallista es conocida y es considerada y respetada por los diversos gobiernos de los países que integran esta institución.
Lo mencionaba usted en algún minuto de la conversación, que a pesar de que son países distintos, obviamente, los que integran y forman parte de esta asociación y que asistieron al Congreso, los dolores son muy similares.
Efectivamente.
Pregunta, a propósito de estos dolores, hoy en día está, bueno, hace rato ya, pero siempre están en los titulares, llega Amazon a Chile, ya va a estar operativo el próximo año. Escuchaba al gerente, uno de los gerentes de Chile Express, manifestando que están preparados también, ¿no es cierto?, para este cambio que se va a provocar en cómo se hace también el negocio en nuestro país, cosa que ha estado sucediendo hace rato y en todo caso. Pero, ¿qué pasa con ustedes como asociación gremial? ¿Este tipo de temas son importantes para ustedes?
No, estos temas, y como otros también, Alfredo, son importantes. Hay que considerarlo porque el mundo va hacia allá. El mundo va hacia la digitalización, el mundo digital. Entonces, y la gente nuestra tiene que estar preparada para enfrentar este tema. Hace muy poco tiempo atrás era muy difícil hablar de la factura electrónica, por
correcto,
ejemplo. Entonces, a pesar de todo lo que se ha avanzado, es indudable que todavía hay gente que, especialmente la gente que ya está un poquito mayor, que todavía le cuesta mucho, ¿verdad? Y ahí nosotros, fíjese, tenemos seminarios, tenemos jornadas de capacitación en donde invitamos a todos los diversos actores con los cuales estamos trabajando. Usted sabe que existe un Consejo Nacional de las Pequeñas de Empresas de Menor Tamaño en el Ministerio de Economía. Existe en Chile Compra, existe con Banco Estado, tenemos con el Cercotec, en fin, con todos estos organismos que son los que están preocupados de apoyar el fomento y desarrollo de la pequeña empresa. Y ahí nosotros, fíjese, tenemos que alertar a nuestra gente para que se vaya preparando porque ese es el mundo que viene, ¿verdad? Entonces, y para tales efectos hay que formularles un llamado a todos los emprendedores para que se sumen a este sistema. Fíjese ustedes, la otra vez conversamos, invitamos también a la directora nacional de Chile Compra a este congreso internacional porque ella ocupa el cargo internacional de las entidades de Chile Compra a nivel latinoamericano. Entonces ella hizo una exposición dando a conocer lo que ha significado el sistema de las compras públicas y es una buena alternativa para las pequeñas empresas para que puedan tener mejor éxito en el mercado que hoy día es altamente competitivo en los diversos sectores de la vida nacional, Alfredo. Así que yo creo que es un tema que nos preocupa y que debemos estar preparados para enfrentarlo como corresponde.
Así es. Marcos, otro tema, ya que conversábamos, uh-huh. Lo de las elecciones que se nos vienen ahora el 19 de noviembre. ¿Ustedes han tenido la instancia, no sé si pudieron conversar con los 8 candidatos o con parte de ellos?
Mire, nosotros conversamos con gran parte de los candidatos a la presidencia de la República porque son ellos los que, en definitiva, el que salga elegido, el que va a regir los destinos de nuestro querido país por 4 años más. Hemos conversado con ellos a través de CONAPYME, que es la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CONAPYME, la cual ha tenido esa instancia de diálogo y participación con los candidatos a la presidencia de la República. Se le ha entregado las inquietudes, los problemas y aspiraciones de este importante sector que es indudable y muchos de ellos se han comprometido. Fíjese usted, se han comprometido a considerar todos estos puntos en sus programas eventuales de gobierno, lo que es muy importante. Y aquí hay, fíjese, le voy a sacar una sola cosa, se le fue planteado. En el Cercotec, que es el Servicio de Cooperación Técnica, tenía 4 representantes de los gremios de pequeños empresarios en su directiva, en su consejo directivo. Sin embargo, en este gobierno, lamentablemente, quedaron todos para afuera. Entonces, ahí hay un tema también, porque con la presencia de los dirigentes, auténticos representantes de los sectores de pequeña empresa, es indudablemente que un organismo técnico como es el Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, indudablemente que puede hacer mucho mejor su trabajo. Entonces, no sabemos por qué todavía no tenemos la explicación cómo dejaron a estos cuatro dirigentes representantes de la pequeña empresa fuera. Entonces, algunos candidatos ya se han comprometido a rectificar esta medida de manera de que estén representados estos sectores en este organismo, que es el que trabaja con las pequeñas empresas. Y es el organismo que a través del tiempo nos ha apoyado mucho, ¿verdad? Tanto como unidades económicas como también como organismos gremiales, porque tiene programas y proyectos especiales que apoyan el emprendimiento, como el capital semilla, el capital abeja, el fortalecimiento gremial y muchos otros. Así que creemos que el Cercotec no solamente debe acoger estos planteamientos, sino que también debe potenciar y fortalecer mucho más en los próximos años que vienen este organismo para que cumpla con mayor eficiencia su labor.
Ahí me estaba recordando de algunas conversaciones que hemos tenido acá mismo en el programa con otros invitados sobre este punto tan relevante de la PYME. Los números entregados incluso por el Ministerio de Economía en la semana de la PYME son bastante claros y elocuentes en la trascendencia e importancia como motor, ¿no es cierto?, de generación de empleo.
Así es.
Claro, seguimos con el mismo déficit de siempre del poco aporte al PIB, participación de venta del mercado muy pequeñito, está muy concentrado todavía el tema. El punto es, y a dónde lo quiero llevar, Marcos, siempre estamos hablando de esta desigualdad, ¿no es cierto?, de esta cancha que está
dispareja.
En un lado pastito y en el otro lado tierra.
Así es.
Se ven posibilidades, y esto lo digo desde la mirada interna, porque externamente a Chile se le sigue considerando un país con mucho potencial de desarrollo, que se están haciendo las cosas bien, pero internamente tenemos todavía estos ruidos y que se generan a través, y esto lo menciono a propósito de las elecciones que se vienen, porque se habla mucho de un cambio de política, de hacer una política distinta, estamos muy atrasados todavía como vemos la política durante 27 años. Escuchaba la declaración, creo que fue Alejandro Guillén, que decía, la política hay que hacerla distinta, no puede ser que durante 27 años estén los mismos gobernantes de siempre, estamos hablando de los parlamentarios, diputados, senadores, etcétera. Pero por otro lado, bueno, durante estos 27 años el país igual ha crecido, igual se ha desarrollado, pero están estos ripios que aún quedan que mejorar, Marcos.
Mire, es indudable, Alfredo, que hay que mejorar el tema, y especialmente de este importante sector, que es auténtico sector representativo de nuestra clase media del país. Es el verdadero motor, yo diría, que mueve el país. Fíjese que estas cifras que le voy a dar yo, y que ya todo el mundo la conoce, refleja lo que usted está planteando. ¿Cómo es posible que el 98% de las empresas, ¿verdad?, de nuestro país, tenga, que son las empresas MIPYME,
exacto,
tengan acceso solamente a no más de un 14% del mercado de las ventas del país? Y ese 2% se lleva el total de la torta. Entonces, ahí refleja que algo no se está haciendo bien, algo está faltando, algunas medidas hay que tomar para que las pequeñas y medianas empresas tengan mayor participación en las ventas del mercado, porque le vuelvo a decir, no más allá del 14% es lo que tiene en estos momentos la pequeña empresa, digamos, como tal, comunidad económica, en las ventas, y eso no puede ser posible, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ver de qué manera los futuros gobernantes estudien, consideren bien, pero en conciencia, y no sigan tratando a la pequeña empresa como se ha hecho hasta hoy día, igual metiéndolo en un saco como si fueran todos grandes empresas. No, si la pequeña, vuelvo a decir, la pequeña empresa necesita un tratamiento especial. No franquicias especiales, ni nada. Si la pequeña empresa cumple todas las disposiciones legales vigentes para poderse funcionar, pero yo creo que ahí algo está faltando de manera de que podamos cambiar esos porcentajes de las ventas de la torta del mercado, que suba un poquito más, porque yo creo que no podemos seguir así. Si esto sigue, es indudable que a lo mejor la pequeña empresa va a desaparecer. Yo no pienso así, pero de todas maneras démosle más herramientas, démosle más medidas, tomemos algunas determinaciones que signifiquen más apoyo, más respaldo, más fomento y desarrollo para que se pueda crecer y no solamente que tenga el 14%, sino que aspire un poco más a las ventas del mercado, que en estos momentos, yo le digo, cada vez se achica más la torta para este sector.
Marcos, pregunta así directa, el diagnóstico está claro, pero ¿qué medidas concretas o por lo menos para plantearla, ustedes como gremio, por ejemplo, pondrían en la discusión, como para mejorar justamente la participación en las ventas, que es el motor de lo que se vive?
Mire, se ha conversado, y esto que no signifique medidas que vayan en contra de la libre competencia, porque el sistema que ha dado fruto en Chile es el sistema de libre competencia, la libertad, y el consumidor puede comprar donde estime conveniente.
Correcto.
Pero yo creo que hay, y eso las autoridades del Ministerio de Economía, en esta misma instancia que le digo yo, que es el Consejo Consultivo de las Empresas de Menor Tamaño, se ha reiteradamente planteado de que, oiga, existe mucho centralismo también. Las pequeñas empresas de las regiones se sienten postergadas porque no pueden tener mayor acceso a las ventas, qué sé yo, que se producen en las ventas del Estado, por ejemplo, las compras públicas.
Mercado ver público.
De qué manera podemos potenciar, pero yo le digo, hay que acoger, digamos, le vuelvo a decir, con las autoridades, que son las autoridades del Ministerio de Economía, y cuando hay que legislar con las autoridades del Poder Legislativo, y cuando hay que también tomar en cuenta otras iniciativas con el Poder Ejecutivo. Bueno, estamos nosotros permanentemente entregando esas inquietudes, esas posiciones que en alguna medida nos afectan. Vuelvo a decir yo que hay muchas medidas que legislan, digamos, tomando en cuenta, digamos, a todos como si todas fueran empresas de una misma condición. No, yo creo que ahí también es un foco que hay que estudiar, de que las legislaciones se diferencian, ¿verdad?, de las grandes empresas, porque en esa medida indudablemente que vamos a estar apoyando a las pequeñas empresas para que puedan crecer y mantenerse en el mercado.
Sí, yo me acuerdo un ejemplo muy clarito que siempre lo mencionan, es el pago de una patente, que no es lo mismo que paga una persona que tiene un kiosco, por ejemplo, ¿no es cierto?, que uno lo ve ahí, claro, con una gran superficie, sí, que al final paga más proporcionalmente el
así
dueño
es,
del kiosco.
Sí, así es.
Marco, le dejo la siguiente invitación para el mes de diciembre, para que hagamos balance.
Perfecto.
¿Le parece?
¿Cómo no?
Bien.
Me parece muy bien, Alfredo.
Marcos Veragua, gerente de la Confederación de Comercio de Detallista y Turismo de Chile, nos ha acompañado en esta sesión de día miércoles.
Una
gracias,
vez
Marco.
Más, muchas gracias, Alfredo, y felicitaciones por su programa una vez más.
Gracias, Marco. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? Tu Oficina Online te asesora y apoya con servicios de oficina virtual, con todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Bellas Artes en Santiago Centro y Metro Manquehue en Las Condes. Consultas al 22 840 9972 o en tuoficinaonline.cl.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
A pedido del público vuelve Sinfónica para Todos, el concierto especial que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ha preparado para toda la familia. Disfruta algunos movimientos de reconocidas obras de todos los tiempos, con compositores como Mozart, Beethoven, Tchaikovsky y Ravel, entre otros. Viernes 17 y sábado 18 de noviembre a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. No te lo pierdas. Más información en www.cacuchile.com. Boleterías del Teatro y Sistema Dale Ticket.
Si usted tiene alguna inquietud en cuanto a asesoría profesional, legal, tributaria, financiera, no se preocupe más. Llame solamente al 226717595, pregunte por el abogado Pablo Jiménez, experto profesional que la va a ayudar a resolver temas legales, tributarios, financieros, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Consultora El Toro, su real solución, llamando al 22-671-7595.
¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Música chilena.
Esta es una banda con mucha historia, Electrodomésticos, el tema Detrás del Alma.
Es tu sonrisa.
desde música para los más chicos.
Hasta música para pasarlo rico.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Vamos a saludar inmediatamente a nuestro siguiente invitado, Francisco Rosier, director de innovación de Transforma Alimentos, está con nosotros. Francisco, buen día, bienvenido.
Hola, buenos días.
Francisco, el tema de hoy, tremendamente interesante, vamos a hablar sobre un estudio que se hizo y que se dio a conocer hace poco nada más, que tiene que ver con cero pérdida en la agroindustria. El cero pérdida, tal vez un minuto para que nos expliques una cosa muy general, ¿de qué trata, cuál es el objetivo del cero pérdida?
Mira, primero tengo que darte un poco de contexto.
Ya.
El programa estratégico Transforma Alimentos tiene algunas metas, por ejemplo, aumentar el valor de lo que exportamos, quiere diversificar lo que exportamos, quiere agregar más conocimiento a lo que exportamos. Para eso el programa tiene 20 iniciativas estratégicas, porque esto no se hace atacando solamente un punto.
Un área,
hay
claro.
Una estrategia. Hay 20 iniciativas, como te digo. Y varias de estas están enfocadas a agregar valor de dos maneras. Hay un eje que tiene que ver con generar alimentos procesados, pero con características saludables. Y hay otro eje que tiene que ver con producir ingredientes, que también de origen natural y que tengan alto valor. Resulta que si es que tú agregas valor por transformación, es decir, por tomar una materia prima y convertirla en un producto, inevitablemente tú terminas produciendo algún tipo de subproducto.
Claro.
Entonces quisimos un poco tomar el toro por las astas desde el principio y no dejar que se desarrollen industrias nuevas sin hacernos cargos de qué tipo de residuos se van a producir. Por eso pusimos dentro de estas 20 iniciativas estratégicas una iniciativa que es el cero pérdidas en la agroindustria, para a priori empezar a estudiar ya con tiempo cuáles son las oportunidades que podrían surgir desde los residuos que podemos usar para agregar valor a lo que ya estamos haciendo.
Y esto incluye una o incorpora una vertical que es tremendamente importante, o dos verticales, que es la innovación y la utilización de o la incorporación también de tecnología. Y fíjate que conversábamos fuera de micrófono, parte de tu experiencia. Me comentabas, me relatabas que estabas durante bastantes años en los Países Bajos, específicamente en Holanda.
Así es.
¿Qué te llevó y cómo llegaste a Holanda, Francisco?
Mira, bueno, son razones bien personales. Yo quería, originalmente quería dedicarme a la...
voy a profundizar mucho en lo personal.
No,
¿ya?
No, pero a la docencia acá en Chile.
Okay.
Y el mejor lugar para formarse, o uno de los mejores lugares para formarse en el mundo en cuanto a alimentos es Holanda. Holanda, siendo un país muy, muy pequeñito, tiene una superficie equivalente a lo que para nosotros es la región de los lagos y de los ríos.
Sí, claro.
Es el segundo exportador de alimentos en el mundo. Y eso lo hace a través de la incorporación de innovación, de tecnología en lo que tiene. Siempre está compitiendo Wageningen con Cornell, con UC Davis, por los primeros lugares en el mundo en innovación en alimentos.
La experiencia que rescataste en este lugar, me imagino que ha sido tremendamente enriquecedora para ti en lo personal y además en lo profesional. Y me contabas que por esas cosas del destino, que nos traza caminos que muchas veces van más allá de lo que uno, ¿no es cierto?, presume, volviste al país.
Sí.
¿Cómo se gestó eso, Francisco?
Mira, Wageningen en un cierto momento aceptó la invitación de Chile de llegar a formar un centro de excelencia internacional acá. Y eso coincidió con que yo estaba cumpliendo también un ciclo en Holanda. Yo había tenido una serie de postdoctorados, etcétera, trabajando en distintos centros de innovación. Y esa experiencia resultaba muy valiosa para venir a incorporarla al centro acá en Chile. Hablaba un poquito el idioma, te contaba. Soy originalmente de Valparaíso. Y entonces acepté y tomé en primer lugar el puesto de gerente de desarrollo de negocios de la fundación y luego asumí la dirección ejecutiva. Hoy en día la fundación se encuentra sin actividades, la cerramos por distintos motivos. Y mucho de la experiencia, bueno, y la experiencia que yo traigo personalmente, la estamos usando en el programa estratégico.
De Transforma
Alimentos.
Uh-huh. Fíjate que, ¿y por qué quise incorporar estos elementos a la conversación? Porque... Chile tiene capital humano de tremendo valor. O sea, personas como tú que han dedicado gran parte de su vida al perfeccionamiento, al estar buscando distintas miradas para luego de alguna manera también incorporarlas al desarrollo estratégico de la economía de nuestro país, porque estamos hablando de un sector tremendamente sensible para el desarrollo de Chile, que es la agroindustria.
Sí.
Y esto no puede ser de otra forma si no hay conocimiento.
tenemos la experiencia. Yo siempre destaco, y la verdad me saco el sombrero, con los productores que están en la primera línea. Hay un tremendo capital ahí de la propia experiencia, de lo que se vive conectado a la tierra. Pero también no deja de ser cierto que si queremos hoy día, estamos con una falta de suelos en Chile, justamente para la producción. Y lo que tenemos hay que tratar de optimizar.
Exacto.
¿Y cómo optimizamos este tipo de recursos? Bueno, con estas iniciativas que estamos relatando el día de hoy, Francisco.
Exacto. Una de las formas es aprovechar mejor nuestras materias primas a través de la eliminación de los subproductos.
Así es. Entonces, cerrado ese paréntesis, vamos al programa El Transforma Alimentos. Esta iniciativa, en lo puntual, que forma parte de estas otras 20 que tú nos comentabas, me imagino que hay una proyección en el tiempo. Estas miradas a largo plazo que yo siempre destaco que nos hacen mucha falta en Chile. ¿Cómo está al respecto de eso Transforma Alimentos?
Mira, Transforma Alimentos en todas sus acciones tiene un marco de trabajo de 10 años. Y de hecho ya hay varias otras iniciativas que están financiadas que tienen 10 años de acción, 7 años de acción. El IFI Cero Pérdida sí es un estudio más acotado. Y lo que comentábamos antes de iniciar el programa, lo que se difundió, los resultados que se difundieron el miércoles pasado, tienen que ver con la primera parte de ese estudio. Ahora, la próxima semana ya vamos a empezar una segunda parte que nos va a llevar a mejorar la profundidad de los datos y la certeza de dónde estarían las oportunidades de inversión en esta área.
Conozcamos un poco de datos del estudio, claro. Por favor, Francisco.
Mira, quizás es importante contarte que esto no lo hacemos solos. No somos los únicos que estamos pensando en valorizar los residuos y fue muy, muy positivo para esta iniciativa contar con el apoyo de FAO y de ODEPA. Con ellos y junto al Fondo de Inversión Estratégica formamos un comité que se dedicó a dar seguimiento y a dar más y más foco a lo que fuéramos descubriendo en el ámbito de la cero pérdida. El tema de reducir residuos o subproductos en la industria agroalimentaria es un tema que requiere profundizar bastante en cada una de las cadenas, porque es muy distinto producir algo a partir de tomates, por decirte algo, que a partir de manzanas. Cada cadena tiene su propia particularidad, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la oportunidad de inversiones después, resulta interesante tratar de identificar qué oportunidades de mejora, aun cuando vienen de una particularidad de una cadena, sí son transferibles a otras cadenas. Me explico, si yo encuentro una tecnología a través de la cual logro hacer un extracto, pero esa tecnología yo la puedo aplicar a distintas cadenas productivas,
correcto.
Ahí tengo una oportunidad de inversión mucho más cierta. Entonces, tuvimos que tomar una decisión, tomamos una decisión bajo ciertos criterios y esta primera parte del estudio la basamos en analizar dos cadenas específicas y una fue la cadena de las manzanas, entendido como la manzana fresca, pero también todo el abanico de productos que tú puedes hacer a partir de manzanas.
¿Ahí caen los subproductos que tú nos comentabas?
Claro, hay un subproducto en la pomasa y que tenemos que ver qué hacemos con eso. Y la otra cadena que miramos en profundidad fue la cadena del aceite de oliva.
Que ha tenido un crecimiento impresionante.
Exacto. Los criterios tienen que ver justamente con eso. Por un lado, la manzana, nosotros somos uno de los primeros exportadores de manzanas y productos de manzana en el mundo. Creo que somos número 2 en manzana deshidratada, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos los temas de grandes volúmenes, tenemos los temas de un tremendo impacto a los productores primarios, tenemos los temas de, por lo tanto, de gran cantidad de subproductos y también de una paleta de productos muy distintas que permiten interactuar. Por ejemplo, una manzana que no está perfecta para ser exportada como fresca, bueno, si es buena para jugo, si es buena para concentrado,
perfecto.
Si es bueno para hacer manzanas deshidratadas, y eso hay que ver cómo está la conexión.
No se va a la basura.
No. Y por el lado del aceite de oliva, como tú bien dices, es justamente una de las categorías de producto que Chile está exportando más y más y estamos ganando mucha participación en el mercado. Y por lo tanto nos tenemos que hacer cargo de cómo ese crecimiento nos va a llevar a tener más subproducto y tenemos que agregar valor a eso también.
Qué interesante, fíjate, conversar estos temas, porque, bueno, en nuestro programa tenemos mucha gente que está ligada a la agroindustria y fíjate que estos últimos años el proceso de innovación. Y cuando hablamos de innovación, estamos hablando muchas veces de pequeños ajustes o modificaciones que hay que hacer en los procesos productivos que tienen un impacto tremendo. Por ejemplo, yo recuerdo el asunto del riego. Hay un recurso ahí con el tema del agua, el recurso hídrico, claro. Y es tan sensible. ¿Cómo lo optimizamos? Y de repente, con pequeñas cositas, yo recuerdo haber entrevistado por ahí a un chiquillo que hizo una innovación con un tema de riego. Y lograba optimizar, ¿no es cierto?, esas gotas que se pierden. Al final creo que, no sé, perdí ahí, no sé, hay un promedio, creo que se pierde como, no sé si tú tienes algún dato en este minuto, pero no quiero dar una cifra que no sea la real. Pero se pierde mucha agua en el riego, claro. Más de un 40%. Y con este aparato que él diseñó, se reducía eso creo que a un 15%. Entonces, Aquí voy con lo que estamos conversando. Que en la medida que la conversación se dé entre el sector público y el sector privado, llámese empresas que están dedicadas a la agroindustria, como también gente que tiene capacidad de emprender pensando en cómo aportar al desarrollo sustentable y sostenible de esta, de este sector económico, creo que hay que hacer el llamado, Francisco, hay que sumar.
Claro. Bueno, y comentábamos el miércoles pasado, mira, el FAO y ODEPA aportan otras visiones muy complementarias, porque hay un tema de responsabilidad casi moral, ¿verdad?, por el buen uso de ese alimento que produjimos.
Correcto.
Y que no debiese perderse y que debiera llegar a alimentar a quienes más lo necesitan. Pero no va a ser solo así que vamos a lograr reducir las pérdidas a cero. Yo les hablaba en ese momento que en realidad hay una oportunidad de negocio muy, muy importante en reducir los subproductos y las pérdidas. Y es justamente eso, así que un instrumento como este, un estudio como este, lo que busca es reducir estas incertidumbres, buscar recopilar la mayor cantidad de información, datos duros de cuánto se está perdiendo, cuánto de lo que se está usando se podría usarse con un mayor valor, para invitar a inversionistas con un mayor grado de certidumbre a invertir en estas otras tecnologías que permitirían lograr nuevos productos. Te cuento, en algún momento en Holanda justamente hicieron la medición de cuánta proteína se estaba perdiendo al año porque tú extraes almidón de las papas, porque tú produces cerveza, porque tú produces productos lácteos y descartas el suero. Y se dieron cuenta que la cantidad de proteína que ellos perdían en un año era la cantidad suficiente de proteínas para alimentar a su propia población por un año. Entonces, imagínate lo que ocurre cuando tú muestras ese dato y de inmediato a alguien se le prende un signo peso y dice, bueno, esa proteína yo la podría recuperar.
Claro.
Y hacer, por ejemplo, alimentación animal. O aún mejor, hacer productos para alimentación humana de nuevo. Hay un tema de que lo que produjimos para hacer producto de alimentación humana no debiésemos degradarlo muy rápido a otras aplicaciones. Ojalá volviéramos a hacer un producto para
consumo humano. Yeah.
O quizás podemos llegar incluso a un producto farmacéutico o a un producto cosmético, ¿verdad? Y solo si eso no es posible, uno debería empezar a bajar una escala de valor hacia la alimentación animal, hacia los materiales biodegradables, hacia mejores fertilizantes, poco a poco. Y como te digo, en esos países se han dado cuenta que ha sido una excelente oportunidad de negocio eliminar los subproductos y convertirlos en valor.
Fíjate que esto abre un abanico de oportunidades, yo diría, impensadas hace 10 años atrás. Chile se ha ido convirtiendo de alguna manera, fíjate, Francisco, en un lugar de observación. Aquí hay muchas cosas que se hacen muy bien. Nosotros somos los que en realidad nos cuesta darnos cuenta,
sí,
de eso.
Es verdad.
Pero este mismo estudio que se realizó, tengo entendido que FAO ha mirado a Chile porque le ha llamado también la atención en que muchas cosas en este sector, que es la agroindustria, se están haciendo muy bien. ¿Nos podrías contar algo de eso, Francisco?
Exacto. FAO y ODEPA, de hecho, tienen una mesa sobre reducción de pérdidas alimenticias. Y como te decía, se complementa muy bien con lo que estamos haciendo nosotros. Nos informamos mutuamente de lo que estamos haciendo y ellos participan activamente en este estudio en particular. Mira, yo creo que el tema de trabajar en la sustentabilidad o sostenibilidad, dependiendo si eres más respetuoso o no de la Real Academia de la Lengua Española, podría llegar a poner a Chile a la cabeza de estos temas. Piensa tú que recién este año se están formando consorcios dedicados a la sustentabilidad en alimentos en Europa. Y se están moviendo tremendas cantidades de recursos. Nosotros estamos empezando a ver el tema también. Y como tú bien dices, hay muchos casos en los que esto ya se ha venido trabajando, en que hay resultados, en que hay muestras de que la mejora es posible.
Exacto.
Y yo creo que si ponemos un poquito más, si mostramos que esta otra arista que te decía, que también es buen negocio, ¿eh? Y que nos permite incorporar tecnologías nuevas, tecnologías de punta, yo creo que Chile ahí tiene una oportunidad real de mostrar ya no solamente que somos isla fitosanitaria, no solamente que tenemos un clima privilegiado, no solamente que tenemos inocuidad, tenemos trazabilidad, sino que también que somos innovadores. Innovadores, y en un tema que el consumidor mundial está dispuesto a agregar un valor a eso. Somos innovadores en lo sustentable.
Hoy día, con los distintos desafíos que se instalan y que hay que hacerse cargo, cambio climático, uno de ellos.
Sí.
Me imagino que a través de Transforma Alimentos, que está bajo el alero de Corfo.
Sí.
Sí, ok. La mirada de esto, ¿lo incorporan dentro del trabajo que ustedes están desarrollando o esto va siendo de alguna u otra manera vinculado con otros entes privados o públicos que se van haciendo cargo de esos temas.
Mira, tú bien decías, Transforma Alimentos es un proceso, una forma de trabajar que motiva a Corfo, que gatilla a Corfo, pero con nosotros trabajan juntos, o yo incluso diría son nuestros mandantes también, FIA, ODEPA, Achipia, SAG, y algunos institutos de investigación, y sobre todo varios actores privados. Un 54% de nuestros directorios son actores privados. Y son gente bien especial, que tiene una visión país bien, bien especial. El tema del cambio climático es algo que no nos podemos hacer los locos. Y no es fácil, no es fácil predecir lo que va a pasar. Por ejemplo, algunas personas ven como una oportunidad que hayan temperaturas más cálidas hacia el sur porque te va a permitir producir vino más al sur.
Sí,
Y lo mismo pasa en el hemisferio norte, la versión inversa. Y nosotros tenemos un eje que está dedicado a la fruticultura exportación, porque nosotros en ningún caso tenemos que descuidar lo que ya Chile hace bien en esta búsqueda de agregar valor y de exportar más valor. Chile ya es reconocido como uno de los países top en fruticultura de alta calidad, pero eso tiene una amenaza, y esa amenaza es el cambio climático. Las acciones que tenemos en ese eje de trabajo en particular tienen justamente que ver con cómo adaptamos nuestras especies más hacia el sur, y ahí tenemos tres consorcios frutícolas que están, uno en el centro norte, otro centro sur y otro sur, que están preocupando, bueno, cómo adaptamos o cómo renovamos la genética que necesitamos en cuanto a frutales para irnos más al sur, y otras estrategias de mitigación o de adaptación.
Ahí me estaba recordando un trabajo que ha hecho FIA, justamente en estos procesos de adaptación de, no sé, frutos que se daban a la zona norte, hoy día se están desplazando hacia el sur. Y ahí también requiere un trabajo muy importante, con lo que hablábamos en algún minuto, Francisco, con el que está en la primera línea, el productor.
Claro.
Ustedes tienen a través, porque yo sé que muchas veces hay un trabajo muy fuerte en lo que es la investigación, y tal vez son otros los canales que llegan a la primera línea. ¿A ustedes les toca estar en contacto con la primera línea?
Mira, quisimos siempre desde el diseño ser bien respetuoso de los entes que ya existen en Chile, ¿eh? Porque aquí no hay que volver a reinventar formas de trabajar, ¿verdad? Sino que hay una gran oportunidad en coordinar mejor el trabajo. Entonces, como te contaba, FIA es parte de Transforma Alimentos. De hecho, muchas de las cosas que propusimos en nuestra hoja de ruta en estas 20 iniciativas vienen de estudios que FIA ya había realizado, de Fruticultura 2030, de la Estrategia Nacional para Ingredientes Funcionales. Y por eso mismo, ya hay entes dentro, ya hay organismos del gobierno o de otras instituciones que están más cercanos al productor. También hay que entender que el programa estratégico nacional no está solo, hay programas estratégicos regionales.
Correcto.
Que tienen una realidad mucho más cercana a lo
local.
Que tienen sus territorios que producen. Y nosotros, si te lo pudiera resumir en una frase, yo te podría decir, bueno, nosotros estamos enfocados a la exportación, pero ningún país exporta lo que no sabe producir.
Así es.
Entonces, justamente a través de las acciones de esos otros actores, de los programas estratégicos regionales, de coordinaciones con INDAP, con SAG, es que tenemos que acercarnos más al primer productor. Yo creo que nos falta, yo creo que podemos coordinarnos mucho mejor con ellos, y es a través de Achipia en este momento, que es otro de los participantes del programa estratégico. Es a través de Chipia que hemos tenido una cercanía mayor a los productores más pequeños, porque ellos se han preocupado de temas de inocuidad, de trazabilidad y de regulación que les impacta directamente. Y ellos han sido excelentes gestores para poder agrupar actores de pequeño y mediano tamaño en mejorar, por ejemplo, cómo es la inocuidad de sus productos, cómo van incorporando sistemas de gestión de calidad en su producción, cómo vamos organizándonos para encontrar líderes que hagan que esta forma de producir transmita más rápido, pero también en cambios regulatorios, como el reconocer que aquí se producen ingredientes funcionales y que también les impacta a ellos porque ellos son los que están produciendo esas materias primas que les contienen.
Qué interesante conocer y enterarnos de todo lo que está pasando hoy día en Chile en torno a lo que es la agroindustria. Estamos llamados a ser uno de los activos más importantes en el mundo, fíjate, para alimentar. Claro. Para alimentar, no solamente nuestra población, yo siempre lo digo, sino estamos llamados también a ser parte de esta cadena que alimenta al resto del mundo.
Exacto.
Y todo este tipo de iniciativas, por supuesto, que van acercándonos a lograr ese tipo de objetivos. Bueno, Francisco, el tiempo lamentablemente siempre es así.
Así
es. Se nos ha ido rápidamente. Te quiero dar las gracias por compartir no solamente lo que era el tema del estudio cero pérdida en la agroindustria, sino estas distintas temáticas que hemos desarrollado hoy día. Le hemos dado una pincelada, pero que nos muestra lo que se está haciendo en Chile en torno a este desarrollo de este sector económico.
Feliz de poderte haber acompañado, y como dijiste, fueron varias pinceladas. Si quieres profundizar en el futuro, muy contento de acompañarte, y sobre todo cuando salga la segunda parte de este estudio, que ya nos va a permitir tener un contexto mucho más global sobre cómo están comportándose los residuos acá en Chile.
Estaremos en conversación entonces.
Excelente.
Gracias, Francisco. Francisco Rozier, director de innovación de Transforma Alimentos. Con él aprovechamos de despedir también nuestro programa, dándole las gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que los podcasts van a estar disponibles en un rato más a través de diario.uchile.cl y también en el Facebook de Conexión Empresarial. Sigan junto a nosotros, ya vienen las noticias de la hora y toda la programación de la radio. Conexión Empresarial regresa mañana.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.
En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a académicos vinculados con más de 430 instituciones en todo el mundo, podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras. Auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Más información, uai.cl.
Prebióticos, nutrientes que benefician la flora intestinal, modificándola de forma eficiente y actuando como sustrato alimenticio. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
La última moda.